José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo, encuentro diario con la información eclesial en la cadena COPE. En nuestra línea editorial hablamos hoy de una de las grandes reformas pendientes, la referida a la protección de la maternidad y de la familia, que se hace más urgente a medida que disminuye de manera dramática la tasa de la natalidad. Como una especie de anticipo, la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, anunció ayer la adopción inmediata de una medida a largo tiempo esperada y que ha sido acogida con gran satisfacción por la Federación Española de Familias Numerosas. Se trata de la ampliación de la condición de familia numerosa hasta que el hijo menor cumpla los 21 años o los 26 si está realizando estudios. En muchas ocasiones, la Iglesia Católica ha denunciado la marginación a la que se somete a la familia en general y a las familias numerosas en particular, por las limitaciones y restricciones impuestas y las escasas ayudas. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Reig Pla, ha lamentado en no pocas ocasiones que en España la política deja a la familia a la intemperie. Bienvenido, por tanto, el paso anunciado ayer por la ministra, pero conviene recordar que esta ley no estará completa si no va acompañada de una protección eficaz de la maternidad que fomente la natalidad y, sobre todo, de la defensa de la vida como el primero de los derechos humanos. Como recuerda Monseñor Reig, necesitamos políticas familiares que actúen con las familias, no al margen de ellas. Son las 13:34, 2 menos 25, estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que desarrollaremos al final del programa, y para eso nos acompañan Pablo Latre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos contando que el Papa Francisco ha enviado un mensaje a los católicos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.
El motivo es su jornada anual por la vida, que este año lleva como lema "Cuida la vida, vale la pena", y que pondrá el acento en el cuidado de los niños no nacidos y de sus madres, también de los ancianos y de las personas desesperanzadas.
Noticias en nuestro país. El Obispado de Palencia acoge hoy un encuentro de misioneros palentinos, una cita que cumple 30 años ya.
En la actualidad miraremos también hacia Río de Janeiro para conocer más detalles de toda la actividad que vivirán los peregrinos en la capital brasileña. Hoy nos fijaremos en el movimiento juvenil salesiano y en el Congreso Mundial de Universidades Católicas. También es noticia el curso de formación de agentes de pastoral de familia y vida que se inaugura esta tarde en el Escorial, y el nombramiento del sacerdote zaragozano Jesús Villagrasa como nuevo rector del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una de las dos universidades que los Legionarios de Cristo tienen en Roma.
Gracias, Amparo. Ampliamos esta información al final del programa sobre las 2 menos 5. Además, les invitamos a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y a seguirnos en el Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope. En la segunda parte de nuestro programa, en el tiempo de la entrevista, vamos a hablar de las nuevas leyes, esa reforma penal que supone una actualización del sistema normativo de la Ciudad del Vaticano. Nos lo va a explicar el profesor David Sito, experto en derecho penal canónico. Antes llega la firma de Ninfowot con el espacio que cada jueves dedicamos al cine en El Espejo. Ninfa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy estás en COPE Ciudad Rodrigo. Cuéntanos, ¿qué haces por esas tierras charras?
Pues estoy participando como jurado en el Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo, que llega este año a su tercera edición bajo la dirección de Pablo Moreno. Cuenta con el apoyo del Obispado y del Ayuntamiento de la ciudad y, por supuesto, de muchos mirobrigenses que derrochan entusiasmo y amor por este precioso proyecto cinematográfico.
Sí, que además puede presumir, pues, de unos espacios privilegiados para su celebración.
Bueno, imagínate que el martes por la noche, que fue el día de la apertura, se proyectó al aire libre en el claustro de la catedral la película Un Dios Prohibido, de Pablo Moreno, de la que hemos hablado ya varias veces en El Espejo, que fue rodada precisamente aquí, en Ciudad Rodrigo. Ya el marco es una belleza, y verla con la presencia del director, de varios actores y de parte del equipo técnico, pues un lujo añadido.
Pues sí, Ciudad Rodrigo, la verdad es que es muy bonito. El festival tiene parte de exhibición y parte de concurso también, Ninfa.
Sí, se presentan a concurso tres largometrajes que han sido ya preseleccionados. Una es Kid and Music, que es española, a pesar del título en inglés, es un documental maravilloso de Ramón Tort, que me ha sorprendido gratísimamente sobre una banda de jazz con niños en el barrio de San Andreu, de Barcelona. Yo creo que los amantes de la música y de la educación no se la pueden perder. Otra película interesante, Buscando a Amy, de Ana Rodríguez Rosell, y otra, la tercera, October Baby, una película preciosa de John y Andrew Erwin, A favor de la vida, que ya hemos comentado también en El Espejo.
Sí, ¿y los cortometrajes?
Pues son 23 cortos seleccionados de entre casi 190 que se presentaron a concurso. Los hay de España, de Portugal, de Alemania, de Rusia, de Reino Unido, de Irán, una muestra realmente internacional y tengo que decir que de una calidad muy considerable.
¿Qué otras actividades completan este festival?
Hay conferencias, hay sesiones especiales de cine infantil, hay otros largometrajes por la noche al aire libre fuera de concurso y el sábado será la entrega de premios. Así que una gozada de semana aquí en Ciudad Rodrigo.
Bueno, pues lo que es una gozada, ninfa, es escucharte a ti cada jueves hablándonos de cine. Así que te damos las gracias y hasta el jueves que viene.
Hasta el próximo jueves, Eva.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te creas, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez.
¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Verti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos, descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente por Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
La noticia la conoces en COPE.
Un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raíz.
La última hora que nos
lleva. Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante.
Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana, por
última hora en la tarde de COPE, el jueves envía.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE, estar informada.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
1:41, estamos en El Espejo. Nos acompaña ya David Sito, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Croce en Roma. Con él vamos a conocer el contenido y el porqué de la reforma penal de la Ciudad del Vaticano, propuesta en forma de motu propio del Papa Francisco. Enseguida estamos con él, pero antes, Margarita García traza el perfil de nuestro invitado.
Nuestro invitado presume de haber sido ordenado por el Beato Juan Pablo II en 1986, 30 añitos tenía. Y es que sí, su vocación fue un tanto tardía. Antes del sacerdocio se licenció en Derecho y ejerció de abogado y la vocación surgió a raíz de la experiencia en el Opus Dei, al que sigue vinculado actualmente. Dejó el bufete pero no dejó el derecho porque en Roma, donde reside desde hace 30 años, da clase de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. A Davide Sito le encanta pasear y ver monumentos, cosa bien fácil de hacer en Roma, por cierto. Le gusta pescar, fíjate, no lo practica mucho, pero le encanta. Y para lo que se define como un torpe total es para las cuestiones técnicas. Para Facebook y Twitter no le da la vida. Este milanés de 57 años reconoce que de pequeño era muy tímido y ahora prácticamente no calla, como quien dice. Es muy alegre, sociable, un tanto caótico para sus cosas, pero está acostumbrado. Se siente orgulloso de haber dejado de fumar después de 30 años. Dice con gracia que es que un cura que fuma está feo. Tiene mucha curiosidad por la vida de párroco, ya que nunca lo ha sido, pero aún así se siente muy sacerdote, un enamorado de su vocación. Hoy hablamos con el padre Davide Scitto, experto en derecho canónico.
Pues David Scitto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted.
Con esta presentación que ha hecho Margarita es un gusto saludarle.
El gusto es mío, mío.
Bueno, vamos a hablar de esa cosa que aparentemente es tan complicada. El pasado día 11 el Papa publicó un motu propio sobre la jurisdicción de los órganos judiciarios del Estado de la Ciudad del Vaticano, que dicho lenguaje pues de la calle son leyes en materia penal para el Estado del Vaticano. ¿Es así, no?
Exactamente, sí. Han salido dos cosas distintas. Por un lado, el motu propio del Papa, que extiende la jurisdicción vaticana a todos los oficiales de la Santa Sede que trabajan en Roma o fuera de Roma. Y esa es una parte. Y después, la Pontificia Comisión para el Estado de Ciudad del Vaticano ha aprobado unas leyes para poner al día la legislación penal del Estado Ciudad del Vaticano. Esto puede ser una cosa un poco complicada, pero en realidad es que el Estado de la Ciudad del Vaticano es un poco el apoyo territorial para la Santa Sede, para que el Papa pueda ejercer su ministerio universal. Por eso es un Estado muy peculiar, totalmente. Sí. Aunque necesita tener unas normas, unas leyes, como en cualquier
civiles,
Estado.
Civiles, ¿no? Como cualquier Estado, efectivamente.
Sí, como y en el 29, cuando surgió, aplicó totalmente las leyes italianas. Ahora, como con el paso del tiempo, también como el Papa dice, para subrayar todos los aspectos de la paz, de la dignidad del hombre, y la Santa Sede, que actúa en nombre del Estado de la Ciudad del Vaticano, ha firmado unos convenios internacionales a partir de los años 50 en adelante, ahora mismo tiene que poner al día sus leyes para que estos convenios sean eficaces también.
O sea, que eso explicaría, don David, eso explicaría, digamos, ya ha dicho que la Iglesia necesita, ¿por qué necesita la Iglesia unas normas civiles y por qué en este momento era necesario ese cambio? ¿Podemos decir entonces que es para adaptarse a las normas internacionales?
Esto es, para adaptarse a las normas internacionales, y eso es muy importante, por ejemplo, porque en ese sentido muchos delitos que se pueden cometer en el mundo también siguen siendo delitos en las santas en la Ciudad del Vaticano, y también el Estado Ciudad del Vaticano no puede ser refugio para delincuentes,
claro,
que quieren esconderse allí, por ejemplo.
Sí, porque
en ese sentido estas normas permiten la extradición eventualmente de una persona que se haya refugiado en el Vaticano.
Claro, porque hablan de delincuencia, de uso indebido del mercado y de la economía, así como de terrorismo, ¿no? ¿Por qué hablan estas leyes del Vaticano de este tipo de delitos?
Porque eso es necesario para que se pueda dar extradición, en el sentido de que un terrorista, por ejemplo, que se haya refugiado en el Estado Ciudad del Vaticano, tiene que ser entregado por el Vaticano al Estado correspondiente. Y eso se puede hacer solo, una de las condiciones de eso es que haya, como se dice en términos, la doble punibilidad, es decir, que este delito sea delito bien en el Estado donde lo ha cometido, bien en el Estado Ciudad del Vaticano. Y eso es una de las condiciones, por ejemplo, para que se pueda dar extradición. Y eso también. Y además, yo creo que eso ayuda a subrayar cómo, en la medida en que la Santa Sede firma esos convenios, quiere hacer suyos las normas que son internacionales, para que sea en este sentido plenamente en el contexto internacional. Algunas normas pueden parecer un poco que no se van a aplicar, evidentemente. Por ejemplo, la defensa de puertos, aeropuertos, porque el Estado Ciudad de África no los tiene.
Pero no, esto, no tiene, bueno, sí.
No tiene necesidad de esto, pero sí interesa que que tenga unas normas penales más puestas al día. Las anteriores eran del 1889, con lo cual
bueno, sí, ha pasado ya mucho tiempo. De todas maneras, esta norma, este cambio, esta reforma no se lleva a cabo así de repente. Digamos que venía de atrás, porque ya se empezó a modificar, si no me equivoco, durante el pontificado de Benedicto XVI, pero se sustancia ahora, ¿no? En el 2010.
En 2010 ya empezó con todas las cosas, con todo lo que se refería al dinero, la cuestión del dinero, del limpiamiento de dinero. Esas eran normas ya del 2010. Y eso se vio que, en ese sentido, para evitar que el Estado Ciudad del Vaticano pueda ser una especie de Estado a sé fuera del contexto internacional. En cambio, no lo es de ninguna manera. Por eso empezó con Papa Benedicto XVI y ahora se sigue, y han dicho también que seguirán poniendo al día todas las normas que puedan permitir que todos esos tratados internacionales sean eficaces también en el territorio pequeño del Estado Ciudad del Vaticano.
Don David Chito, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Croce, estamos hablando con él y sobre esta reforma penal del Vaticano. Yo creo que no podemos dejar de tocar el tema de la pedofilia, porque ha suscitado muchísimos titulares. Se puede imaginar usted, es muy fácil fijarse en este asunto. Pero me gustaría de verdad que nos aclarara, que nos contara a COPE y a todos los oyentes qué cambios se introducen en este tema y por qué.
Sí. Bueno, sobre este tema había unas leyes que son las más famosas que se promulgaron en la época de Benedicto XVI, con la que se, a nivel canónico, es decir, como legislación religiosa de la Iglesia Católica, los sacerdotes o ministros de culto que cometían esos delitos, se intervenía con, como se dice, con penas canónicas, es decir, con penas espirituales y también con penas, por ejemplo, alejamiento del ministerio. Esto solo se refería a los sacerdotes, a los ministros de culto. En cambio, ahora, aparte del derecho canónico que sigue lo igual y que es un derecho religioso que afecta a los católicos en general, en el Estado Ciudad del Vaticano, ahora mismo se han incorporado las normas sobre el abuso de menores que se aplican como normas civiles, como si fueran normas de un Estado, con lo cual no solo tienen como actore o un sacerdote, puede ser cualquier persona, también un no católico, y sobre todo subrayan esos comportamientos que a veces se pueden dar en la sociedad civil, por ejemplo, esclavitud, venta de niños y todo esto, que son, que en el mundo internacional son penados y también ahora mismo lo eran antes también en el Estado Ciudad del Vaticano, pero ahora mismo eso está mucho más definido, de acuerdo, más o menos ha incorporado lo que existe en el derecho penal italiano. Por ese sentido, se amplía antes el derecho canónico, el derecho que se refiere solo al aspecto de culto, de ministerio y afecta a los clérigos. En cambio, en este caso es un derecho civil, penal civil, como el de un Estado. Evidentemente, la mayoría de los casos de esos delitos se cometen en un Estado, con lo cual la persona que los comete está penado por el derecho penal del Estado correspondiente. En cambio, en este caso, aparte del derecho canónico, está también el derecho del Estado Ciudad del Vaticano que define mejor todos esos delitos que se han un poco codificado en estos últimos decenios, también en la sociedad civil, también cosas hechas en Internet, con Internet, con online, pedopornografía, todo esto que es una... y eso es muy útil también por el mismo motivo, porque el Estado Ciudad del Vaticano en este campo tiene las mismas leyes que tiene cualquier Estado.
Yo creo, don David, que nos está dando una lección, ¿no?, de derecho.
No,
es que está muy bien porque nos ha enseñado a distinguir la diferencia entre derecho canónico, ¿no?, como usted ha contado muy bien, es el aspecto que afecta sobre todo a los clérigos, y el derecho de la Ciudad del Vaticano, que es que es un derecho como un Estado cualquiera, tiene sus normas.
Sí, aunque tener en cuenta que el Estado Ciudad del Vaticano es un Estado muy, muy, muy peculiar. Solo sirve para que el Papa pueda desarrollar su misión universal libremente. Uh-huh. Ese es el único sentido que tiene.
Se han introducido también figuras delictivas concernientes a los delitos contra la humanidad.
Exactamente.
¿A qué? Sí.
Que antes no existían, ni siquiera los... es decir, todo lo que es un adelanto civil en la sociedad internacional, la Iglesia quiere hacer lo suyo, también contribuir para que todos estos delitos, por ejemplo el delito de racismo, delito, todo esto que son conquistas de la sociedad civil, la Iglesia no solo las impulsa y quiere también hacer suyas estas cosas, porque son todo lo que el Papa dice, son cosas que ayudan el bien común y la paz.
Bueno, ya muy bien, ya por concluir y por resumir, podemos decir que esta reforma en las leyes penales del Vaticano pues es un paso importante, es un paso más, pero digamos que no es nada novedoso del Papa Francisco.
Yo creo que, bueno, del Papa Francisco, no, es el Papa Francisco en ese sentido ha recogido el trabajo que estaba haciendo y seguirá en la misma línea. En todo que la línea que efectivamente de transparencia, de intervenir en favor del bien común y sobre todo de defender la misión espiritual de la Iglesia, que es la única misión importante que tiene.
Muy bien, pues hemos estado con David Sito, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Croce en Roma. Es un milanés, pero ustedes pueden escuchar que habla perfectamente español.
Yo
creo que nos ha quedado muy clara muchas cosas. Esto daría para mucho más este tema, pero yo creo que nos ha aclarado algunos puntos importantes. Le agradecemos muchísimo que haya estado en El Espejo.
Gracias.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Continuamos en El Espejo a la 1:54 y es el momento de abordar de nuevo la actualidad que hacemos con Amparo Latre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los católicos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.
El motivo es la Jornada por la Vida, que en cada uno de estos lugares se celebra en una fecha distinta, pero con un lema común. Cuidar la vida vale la pena, una frase que ha sido tomada de la homilía pronunciada por el entonces Cardenal Bergoglio durante la Eucaristía celebrada en 2005 en la conmemoración de San Raimundo Nonato, patrono de las mujeres embarazadas. En esta ocasión, el Papa Francisco afirma en la carta que incluso los más débiles y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los no nacidos y los pobres, son obras maestras de la creación de Dios, hechos a su imagen, destinados a vivir para siempre y merecedores, por tanto, de la máxima reverencia y respeto.
Y ya en España, Palencia acoge hoy el encuentro de misioneros de la diócesis.
Este año cumple su 30ª edición y a esta hora acaba de finalizar la Eucaristía que ha presidido el obispo de la diócesis, Monseñor Esteban Escudero. Carolina Casero, de COPE Palencia, nos amplía esta información.
La diócesis de Palencia cuenta actualmente con 537 misioneros repartidos por el mundo, con el fin de que intercambien experiencias e inquietudes cuando están de vacaciones aquí en nuestra provincia y también de acercarnos a nosotros la labor que cada día realizan estas personas a favor de los más débiles. Anualmente tiene lugar en la capital un encuentro que este 2013 cumple su 30ª edición. A juicio de la hermana Consuelo del Santo Ángel, una de las participantes, es una ocasión especialmente enriquecedora.
No es la primera vez que vengo y la verdad que es muy bueno compartir experiencias, encontrar otras gentes que viven otras situaciones y en otros sitios, pues más o menos lo mismo, ¿sabes? Porque a veces cambia el país, pero la situación pues se parece en muchas ocasiones.
En el encuentro de esta mañana se ha hecho una especial mención y un reconocimiento a 8 misioneros que cumplen 50 años en misiones y otros 2 que cumplen 25.
Como cada día, en El Espejo ponemos la mirada en Río de Janeiro para ir contando todas las noticias que nos van llegando sobre la Jornada Mundial de la Juventud.
Nos vamos familiarizando con esta música, Eva, que es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Río. En todos los eventos juveniles, uno de los grupos más numerosos, si no el más numeroso, es el coordinado por la Familia Salesiana, una congregación dedicada de manera específica a los jóvenes. Algo más de 10.000 jóvenes del movimiento juvenil salesiano de todo el mundo participarán en la JMJ de Río. De hecho, ya están allí en una semana misionera en la que los chicos y chicas se implican en el día a día de distintos proyectos que los salesianos desarrollan en Brasil. además de compartir momentos de formación y oración. La semana que viene se sumarán a las catequesis y celebraciones previstas por la organización de la JMJ.
Este año el Congreso Mundial de Universidades Católicas también es en Brasil.
Reunirá a 4.000 personas de todo el mundo, nos lo cuenta nuestro corresponsal Arturo Lezcano.
El Congreso Mundial de Universidades Católicas espera reunir desde hoy y hasta el próximo domingo a unas 4.000 personas en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Entre estudiantes, docentes y directivos se aguarda una presencia masiva en la iniciativa de la Semana Misionera, que precede a la Jornada Mundial de la Juventud que comienza el próximo día 23 en Río de Janeiro. Se intenta así repetir el éxito cosechado en la última JMJ de 2011, cuando se celebró un evento similar en Ávila, como preparación de la Reunión Global de Madrid. Si en aquella ocasión se reunieron 1.000 personas, ahora se espera que se cuadriplique la asistencia para hablar de la fe en el contexto universitario, además de tocar todo tipo de asuntos relacionados con la JMJ a través de conferencias y debates en el marco del Congreso. Especial protagonismo tendrán las universidades pontificias locales, apoyadas por la Conferencia Nacional de Obispos y los gobiernos regional y federal de un país movilizado para la JMJ de Río.
Amparo, previsión para el fin de semana.
Sí, el monseñor el cardenal Cañizares inaugurará el sábado a las 11 de la mañana la exposición Carmelo de San José, una mirada interior. Nos lo cuenta desde COPE Cuenca, Noelia Barroso.
Será el sábado cuando se inaugure en las instalaciones de la Fundación Antonio Pérez la exposición Carmelo de San José, una mirada al interior. El objetivo es recrear un Carmelo en pequeñito, pero como era en el siglo XVI. La madre Elena ha explicado la importante historia que rodea este convento, con una antigüedad de 425 años, y ha asegurado que supone un auténtico honor que el cardenal don Antonio Cañizares sea el encargado de inaugurarla.
Cuando nos atrevimos a pedirlo, pensamos con toda humildad que el señor cardenal tenía cosas mucho más importantes que hacer que venirse de Roma para estar con unas pobres carmelitas en ese aniversario, ¿no?, aunque fuera de muchos años. Y sin embargo, nuestra gran sorpresa fue que el cardenal no dudó en decir que sí.
Don Antonio Cañizares también llevará a cabo una conferencia.
Termina así El Espejo. En el control de sonido estuvo Rosa Muñoz, de la producción Ana Almazán. Les dejamos ahora con Ángel Espósito.